El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, nos encontramos con un amigo desde el Ecuador, Pablo Ospina, que nos ha estado ayudando en las semanas precedentes a comprender y tener información del proceso electoral, el proceso político en el Ecuador. Ha pasado ya varios días desde las elecciones, como hemos venido comentando, parecería que la segunda vuelta ya es inevitable entre el candidato Arauz de lo que se denomina el correísmo, el partido del expresidente Rafael Correa, y Guillermo Lasso, como la expresión de la extrema derecha. Pero todavía se están solicitando el recuento de alrededor de 16.000 actas electorales de parte de Pachacuti, el partido del movimiento indígena en Ecuador, que ha estado bordeando la posibilidad de entrar en segunda vuelta electoral a partir de la candidatura de Yacu Pérez. Para entender un poco lo que está pasando, entender el balance de estas elecciones y de lo que puede suceder todavía, nuevamente con Pablo Ospina. Pablo, bienvenido al Hueco en el Muro, bienvenido a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad. Por favor, píntanos el panorama de lo que está sucediendo y de lo que crees que puede todavía acontecer en términos electorales y políticos en Ecuador.
Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. A ver, en este momento se ha presentado el Pachacuti y Yacu Pérez han presentado formalmente un pedido de revisión de estas 16.000 actas, a las que han dicho que van a poder incorporar tal vez unas 2.000 o 3.000 actas adicionales que ellos dicen o que se plantea que tienen inconsistencias y que no se ha visto, digamos, no se ha dicho exactamente cuáles son las inconsistencias, pero digamos 19.000 actas vendría a ser más o menos el 50% de todas las actas del país, y probablemente un poco menos de un 40% de toda la población votante del Ecuador. O sea, si se revisara, si el Consejo Nacional Electoral revisara todas esas actas y decidiera abrir las urnas, sería una revisión muy grande del conjunto del proceso electoral. Lo más probable que ocurra es que de esas 16.000 actas o 19.000 actas escojan una parte, las que el Consejo Nacional Electoral, luego de una revisión, encuentre como las que pueden tener la mayor inconsistencia. No sé cuántas pudieran ser de esos, pero si fuera un 50% o algo así, sería de todas maneras una tarea muy grande de revisión, ¿no es cierto? Sería aproximadamente unos 3 millones de votos que tendrían que volver a contar. Y sería bueno que lo hagan, ojalá lo hicieran, porque ayudaría a la transparencia del proceso electoral, ayudaría a clarificar efectivamente quién pasa a la segunda vuelta, porque la diferencia de votación entre los dos es muy pequeña, entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso, 33.000 votos. Entonces, esta revisión todavía podría cambiar el resultado electoral, y por lo tanto todavía es un poco prematuro decir quién pasó a la segunda vuelta, aunque claro, es la posibilidad en este momento, ya está proclamado oficialmente el resultado de las elecciones, y lo que está ocurriendo en este momento son las apelaciones. Entonces, esa es la circunstancia. Hubo una movilización desde la provincia de Loja, en el extremo sur, en la frontera con Perú, que atravesó casi toda la sierra hasta llegar a Quito, que queda en la Sierra Norte. Y entonces fue una manifestación importante, se fue juntando mucha gente, ha ganado simpatías, ha sido una marcha bastante pacífica, ha sido una concentración pacífica que también está en Quito, y creo que hay bastante, en general hay una cierta un cierto apoyo a la idea de que por la transparencia es conveniente, necesario que se abran las urnas, sobre todo porque habían llegado a ese acuerdo, habían llegado al acuerdo de una revisión del 50% de las actas de 16 provincias del Ecuador y el 100% de las actas del Guayas. Y inexplicablemente el candidato Guillermo Lasso se echó para atrás de ese acuerdo al que habían llegado con presencia de los observadores internacionales, y entonces eso hace quedar muy mal al proceso electoral en general. Entonces creo que por sanidad del funcionamiento de la democracia representativa ecuatoriana, sería muy saludable que se abrieran esas 16.000 urnas y que se viera si coinciden o no con lo que dicen las actas, y las inconsistencias finalmente tienen permiten tener otro resultado final, ¿no? Que no sea el de Guillermo Lasso, sino el de que pase Yacu Pérez a la segunda vuelta.
Ahora, ha habido una movilización el pasado martes, como decías, que partió en Loja, en el extremo sur de la Sierra Ecuatoriana, y hay una presión dentro del país, así como internacional, para la apertura. ¿Tú ves que hay posibilidad, efectivamente, de esa revisión? ¿Cómo se siente el ambiente político, o a pesar de todo, y que se haga, como decías, una suerte de muestra en esa revisión?
Eso es lo más probable. Lo más probable es que no revisen todas, sino que revisen una parte. ¿Qué tan grande va a ser esa parte? De eso, en gran medida, creo que va a depender la legitimidad del proceso. Si ellos deciden tomar el 10% de eso arbitrariamente o al azar, van a quedar muy mal, me parece. Tiene que ser una fracción bastante significativa de esas actas que están siendo cuestionadas, para garantizar o para dar muestras de que no tienen miedo de nada, de que no tienen miedo de abrir las urnas, de que no tienen miedo a una verificación. Esto es algo que realmente llama mucho la atención. Digamos, ha habido cientos de veces que se han hecho recuentos en los 40 años de periodo constitucional ecuatoriano y de tantas elecciones, cientos de veces. Y para no ir muy lejos, en la última elección, en el año 2017, en la primera vuelta, se hizo una muestra del 15% de todo el universo electoral ecuatoriano, se volvió a recortar. Entonces, este tipo de cosas absolutamente se pueden hacer, se deben hacer, y pueden ayudar a recuperar algo de la confianza de la gente, porque lo que esto prueba es que en realidad nunca nadie ha tenido confianza en los árbitros electorales. Digamos, el reclamo de fraude es constante en el Ecuador, entonces hay muy poca confianza. Yo personalmente creo que es muy difícil organizar un fraude masivo de, digamos, 16.000 actas significa muchísimas provincias y en muy diversos lugares, y entonces organizar eso es bastante, organizar un fraude así de esa magnitud es realmente muy difícil. Pero incluso si fueran errores, inconsistencias y demás que pueden afectar el resultado, dado que es tan estrecho el margen entre los dos candidatos que están en segundo y tercer puesto. Entonces, bueno, la desconfianza existe. La posibilidad de un fraude masivo así personalmente me parece poco probable, pero sí me parece posible que haya, digamos, errores concentrados en ciertas zonas o problemas concentrados, o incluso fraude concentrado en alguna u otra zona, y si eso se puede revisar, llamaría mucho a la tranquilidad.
Más allá de esto, que todavía tiene un camino de resolución política en la negociación, pero también en la movilización, como está ocurriendo en el Ecuador, me gustaría que adentremos contigo en un análisis que me parece fundamental. El movimiento indígena ecuatoriano, expresado en sus organizaciones, empezó a tener un protagonismo muy importante, histórico siempre, pero muy importante a partir de la década de 1990, en la campaña de la conmemoración de los 500 años de la invasión europea y las resistencias justamente indígenas y populares, y que se expresó una gran capacidad de movilización. Varias veces se ha derrocado, por decirlo de alguna manera, gobiernos por esa movilización indígena. Esa movilización ha tenido un hito fundamental en octubre del año 2019, como retomando esta iniciativa de la movilización. Pero nunca se había expresado con tanta contundencia y fuerza en términos electorales. eso está colocando unos desafíos a ese movimiento indígena que se expresa en la organización en torno a la CONAIE, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú, digo, del Ecuador, perdón, pero también de su brazo político, el movimiento Pachacuti. ¿Cómo ves ese desafío, dos instrumentos? ¿Qué está aconteciendo en el movimiento indígena? ¿De dónde sale esa fortaleza? ¿Tiene posibilidades de continuidad, de profundización? ¿Cuál es tu balance?
Bueno, en la misma movilización de octubre del año 2019 fue una gran sorpresa. Fue una sacudida para todo el país, una demostración formidable de la enorme capacidad de liderazgo que todavía tiene o que tenía o que tiene la CONAIE y el movimiento indígena ecuatoriano sobre el conjunto del movimiento popular. No era esperado porque no había habido manifestaciones similares en mucho tiempo. Había habido movilizaciones, pero no de la magnitud y además de la capacidad de arrastre de población no indígena en las ciudades de la sierra, en muchísimas ciudades de la sierra, pero también en muchas ciudades de la costa y de la Amazonía. Entonces, esa enorme movilización mostró que la supuesta crisis o la división o la pérdida de capacidad de convocatoria de la CONAIE era solo relativa y que había una reserva de apoyo social, de prestigio entre los sectores populares como para convertirse en el conductor indiscutido de esa movilización y en la sede, digamos así, legítima de la negociación con el Estado respecto de los subsidios que en esa ocasión se intentaban eliminar, los subsidios a los combustibles. Entonces, la CONAIE demuestra con esa movilización que tiene una enorme capacidad de convocatoria y un prestigio social muy grande. Y por lo tanto, gracias a eso, se vuelve a presentar como una alternativa también electoral. Y esto es bien importante porque durante los años del correísmo, entre 2007 y 2017, la CONAIE había dejado de ser el polo de atracción de todas las fuerzas sociales que se oponían al ajuste neoliberal, en parte porque el gobierno de Rafael Correa no tuvo políticas neoliberales claras al inicio. Esas políticas de liberalización, de ajuste económico, etcétera, se profundizaron en la última parte de su gobierno y se profundizaron aún más durante los años del fin del alto precio de las materias primas y del alto precio del petróleo. A partir del 2014 claramente se profundizaron un giro en políticas cada vez más de ajuste económico típicamente neoliberal. Pero entonces, como el gobierno tenía una política que tendía más bien a fortalecer el Estado, entonces la CONAIE dejó de ser la que se oponía a las políticas, digamos, la que atraía a todos los que se oponían al ajuste neoliberal, porque una parte de esos sectores se fueron o fueron seducidos por el correísmo. Entonces, lo que ocurrió en ese tiempo no es que la CONAIE desapareciera, sino que su capacidad de convocatoria, más allá de sus propias bases organizadas, se había limitado. Y aunque de todas maneras siguió siendo un polo de atracción de todos los grupos que resistían, por ejemplo, a la minería, que resistían en luchas locales, que también tenían demandas culturales, poblaciones negras, poblaciones indígenas, y aunque atraía, o por ejemplo hubo movilizaciones importantes en la defensa del agua también, entonces todo esto, aunque existía, era bastante más limitado. Y había una polarización entre el correísmo y los grupos más tradicionales de la derecha más clásica, que están ejemplificados o perfectamente identificados con Guillermo Lasso en la actualidad. Entonces, esa polarización es la que la movilización de octubre y esta elección logran romper y logran insertar una nueva fuerza política, una antigua fuerza política, pero una fuerza política con mucha mayor convocatoria, que tiene el 20% de los votos y que logra, por lo tanto, convertirse en una tercera fuerza viable. Y esa tercera fuerza viable convoca a un discurso ecologista, a un discurso de interculturalidad, un discurso de reconciliación, pero también un discurso de una verdadera transformación de fondo de la economía y de la política ecuatoriana. Entonces es un discurso renovador y es una alternativa también renovadora centrada en estos movimientos sociales, que no había sido el caso con el correísmo, que estaba más centrado en una figura, en un personaje, en un individuo, en un caudillo. En el caso del movimiento indígena eso no ha existido. Entonces es una fuerza que logra, gracias a su organización, gracias a su capacidad de movilización, logra romper esa polarización que la excluía del escenario político. Y ahora es una fuerza entonces que no puede ser ignorada de ninguna manera, no puede ser ninguneada, no puede ser minimizada. Entonces esto plantea un enorme desafío, porque la CONAIE y Pachakutik y Yacu Pérez van a tener que pronunciarse sobre todos los problemas nacionales, van a tener que mantener una posición sobre todos los problemas del acontecer nacional, van a tener que tener una acción parlamentaria más o menos coherente. Ahora tiene un bloque de probablemente 27 o 28 asambleístas. Entonces, es el segundo bloque más grande de la asamblea. Entonces, esto significa que hay una fuerza política que tiene que consolidarse mejor, que tiene que vertebrarse. Y yo diría que el principal cambio que las circunstancias actuales, independientemente de quién pase a la segunda vuelta, el principal cambio que va a haber es que por primera vez en su historia de 30 años de visibilidad pública muy grande del movimiento indígena, con sus propios dirigentes, con sus propios intelectuales, con sus propias organizaciones, por primera vez hay una figura individual, la de Yacu Pérez, que potencia electoralmente su capacidad organizativa y de movilización. Eso la CONAIE y el movimiento indígena no habían tenido. Siempre habían tenido liderazgos más colectivos, liderazgos que no sobrepasaban tan ampliamente sus bases tradicionales, locales. Por ejemplo, para tener candidatos a presidente siempre habían tenido que recurrir a alianzas cuando tuvieron éxito, como con Lucio Gutiérrez o como con Freddy Ehlers en el año 96 y 98. Entonces siempre habían contado con personajes externos. Esta es la primera vez que hay un personaje nacido de las propias organizaciones, de las propias movilizaciones antimineras e indígenas, que se ha convertido en una figura, en un individuo que logra transformar electoralmente toda esa capacidad y esa autoridad y ese prestigio organizativo de la CONAIE y social de la CONAIE. Entonces, tener una persona así va a transformar todas las relaciones de fuerza internos dentro del movimiento. Se habló mucho en el momento de las elecciones, de una división entre la CONAIE y Pachakutik, porque algunos de los dirigentes principales de la CONAIE, el presidente Jaime Vargas y uno de los principales dirigentes de la Sierra, Leonidas Issa, de la provincia de Cotopaxi, se habían opuesto a la candidatura de Yacu Pérez y ha habido conflictos que se han mantenido durante toda la campaña. Entonces, ahora ese conflicto interno que aparece claramente como un conflicto fundamentalmente entre dirigentes y no entre las bases organizadas del movimiento indígena, se va a inclinar todo ese conflicto a favor de Yacu Pérez. Digamos, la autoridad personal de Yacu Pérez va a ser mucho más grande que en el pasado. Y entonces esto es una cosa nueva que el movimiento va a tener que aprender a procesar y que puede ser un importante capital político adicional, porque probablemente le va a permitir navegar en medio de las coyunturas políticas, de los problemas parlamentarios, en fin, de sea lo que sea que viene en los próximos años, les va a permitir navegar con mayor flexibilidad, tal vez.
Pablo, has mencionado este elemento que aparece fuerte, ¿no? Esta suerte de un criterio unificado, una posición desde las bases de la CONAIE y Pachakutik y articulando otros sectores, pero ciertas tensiones que hubo inclusive en la nominación de las candidaturas entre los niveles dirigenciales. Pero esas dirigencias, Vargas, Isa, Yacu Pérez, son fundamentalmente dirigencias y liderazgos surgidas en la región de la Sierra Ecuatoriana. Tradicionalmente el núcleo organizativo de la CONAIE y de la movilización de estos sectores. Pachakutik ha conseguido un voto notable en la Amazonía, donde la única región ecuatoriana en la que no ha ganado Pachakutik es la costa. ¿Puedes contarnos un poco eso? ¿Cuál es la expectativa de cara a la Amazonía como región también que emerge con un lugar político propio en el Ecuador? ¿Qué pasa en la costa? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, en la Amazonía también la presencia de las organizaciones indígenas es muy importante. Pero claro, ahí hay una ruptura muy fuerte entre los colonos mestizos que compiten en muchos casos por la tierra de las comunidades indígenas y las organizaciones de las nacionalidades de la Amazonía, que en cambio luchan por defender esos territorios en contra de esa presencia, de esa invasión de población que viene de la sierra o viene de la costa, pero sobre todo de la sierra, de población mestiza, que ocupa sus propios territorios. Entonces hay una situación de mayor tensión y de mayor conflicto. Si uno analiza electoralmente la votación, va a ver que en las zonas más urbanas, el voto de Yacu Pérez en zonas más urbanas de la Amazonía, su voto es más bajo, mientras que en las zonas rurales es muchísimo más importante. Y en la Amazonía la población rural es mucho mayor que la población urbana. Entonces, por eso es que ha tenido esta enorme votación en la Amazonía. Pero, digamos, ahí existe una base organizativa muy poderosa, muy importante. Y en donde más poderosas son esas organizaciones, por ejemplo, en Pastaza o en Morona, Santiago, entonces ahí la votación o la diferencia de votación de Yacu Pérez con el resto de candidatos ha sido mayor. Respecto a la costa, la situación es mucho más difícil, porque ahí el correísmo tiene un peso electoral enorme. Lo que hizo el correísmo es en realidad capturar toda la votación de lo que se llamaba la derecha populista, o sea, la derecha personalista de Álvaro Noboa, de incluso parte de Lucio Gutiérrez, pero sobre todo del Partido Social Cristiano. Hay una enorme cantidad de ese voto se ha trasladado al correísmo, y también algunas personas, algunas organizaciones más pequeñas, un poco menos estructuradas, que pusieron también durante la época del correísmo, pusieron sus esperanzas de alguna política agraria alternativa en esa alternativa correísta. La impresión que da es que hay una relación muy grande entre la debilidad del tejido social de la costa y la facilidad que tienen con apoyar estas propuestas de lo que llamaríamos la derecha populista o la del correísmo, que es una votación que busca caudillos fuertes, que busca orden, que busca personalidades que sean capaces de imponerse sobre el desorden generalizado que hay y al cual se lo acusa de cosas como la delincuencia, la migración, en fin, todas esas cosas que son familiares para en América Latina, ¿no? Entonces, en eso ha sido bastante más difícil que el movimiento indígena pueda y que las organizaciones populares y también las organizaciones de izquierda puedan penetrar. Sin embargo, hay casos, hay provincias, hay municipios donde, por ejemplo, la zona de Esmeraldas o la zona del Oro, Esmeraldas en la frontera con Colombia o el Oro en la frontera con Perú, donde sí hay organizaciones que, si uno analiza incluso electoralmente, puede ver que en esos lugares donde hay mayor organización campesina, hay una mayor votación también de Yacu Pérez. Entonces, esto da, si ustedes quieren, amplía el campo de las alianzas que el movimiento indígena podría tejer en los próximos años si aprovecha esa oportunidad y si actúa con inteligencia y con amplitud. Entonces, yo creo que el desafío es muy grande. Hay que convertir esta victoria electoral que nació de una victoria de la movilización social, hay que convertirla en organización social, en tejido social que sea capaz de darle continuidad, de construir sus propios cuadros, de ir elaborando propuestas de organización y de autonomía en territorios específicos, ¿no? En la costa todavía el movimiento popular ecuatoriano no ha logrado descifrar cómo romper los lazos que unen a los campesinos, a los sectores populares urbanos, con los sectores dominantes de la región, que siguen siendo todavía los que logran convocarlos más masivamente. Entonces, yo creo que ahora se ha abierto una oportunidad en la medida en que hay una simpatía que crece y también una expectativa de que el movimiento indígena puede tener muchas oportunidades políticas en los próximos años. Entonces, ahí hay un enorme desafío que creo que tiene la organización indígena y también Yacu Pérez, personalmente.
Gracias, Pablo, como siempre, por tus aportes, por ayudarnos a comprender lo que está pasando en Ecuador. Un abrazo para ti y tus palabras de despedida.
Oh, muchísimas gracias para ustedes. Una cosita última que quería decir, que a mí, bueno, me parece que la situación de Ecuador ahora es parecida a la situación de Bolivia en el año 2002, cuando Evo Morales sorpresivamente obtuvo el 20%, 21% de los votos y quedó segundo. Y eso potenció enormemente.
Quedó tercero, estuvo a punto de entrar a la segunda vuelta, pero quedó tercero.
Listo, quedó tercero. Y entonces, pero lo dejó como un enorme, como un personaje, una organización con mucha expectativa. Y, digamos, logró capitalizar eso políticamente y finalmente en las elecciones de 2005 ganó ampliamente. Entonces yo creo que la situación es parecida. Hay ahora una organización, un entusiasmo, una expectativa de que esta gran victoria electoral que lo lleva a Yacu Pérez, incluso, digamos, estar disputando la segunda vuelta, casi disputando la segunda vuelta o con la posibilidad de disputar la segunda vuelta, bueno, ahora hay que capitalizarlo y convertirlo en algo aún más masivo. Entonces el desafío es parecido, si ustedes quieren, que en esa época pudieron haber tenido las organizaciones indígenas y campesinas de Bolivia luego de esa victoria electoral. Entonces hay una cierta analogía y cosas que podemos aprender de ese periodo en Bolivia, nosotros acá en Ecuador.
Gracias, Pablo, nuevamente un abrazo reiterado.
Abrazo. El hueco en el mundo.